Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en esta emisión nocturna en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 29 de abril de 2024. Gracias por su amabilidad de estar ya más de 1,000 asistentes, 1,340 en el reporte acumulado. Estamos arrancando, como siempre, con la amabilidad de su presencia, de quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Así es que muchas cosas que platicar en esta noche. Gracias a todos quienes llegan por aquí. Con muchos reportes, como siempre, acerca de los problemas para registrarse, quienes nos reportan que han tenido que volver a suscribirse una y otra vez. Ayúdenos poniendo el like, el me gusta, que nos ayuda a lidiar con estos asuntos de la tecnología, o particularmente este tema. Déjenme acercar aquí una cosita de estas, particularmente en lo que corresponde a la tecnología y cómo distribuyen, cómo se buscan en los programas en esa dinámica de YouTube, que premia el que haya likes, el que haya me gusta, el que lo repartan, lo distribuyan, lo recomienden. Entonces, bueno, ayúdenos en todo lo que estamos haciendo. Hoy ha sido un día difícil. Hemos compartido con todos ustedes parte de lo que ha sucedido con estas, pues, increíbles circunstancias en las cuales nos fuimos a... Terminamos ayer un extraordinario ejercicio de un especial sobre el debate de las aspirantes, las y el aspirante a la presidencia de la República. Fue una gran experiencia en la cual Juan Manuel Ramírez, en la producción, junto con Juan José Rodríguez, Juanma y Juanjo, nos hicieron favor de experimentar. Hicimos una transmisión en vivo con Temoris Greco, Arturo Cano y Federico Bonazo y un servidor, y Marta Olivia López, la gran periodista tamaulipeca, por videollamada integrada. En fin, estábamos muy contentos, hicimos una transmisión de 4 horas y media. Yo a medio camino medio escribí la columna que pudieron leer ustedes hoy aquí en la jornada. Y pues que a la 1:30 de la mañana nos avisan de que Univisión decía que ciertos segmentos de nuestra transmisión eran de ellos. Claro, todo va dosificándose y es muy difícil de inmediato ir sabiendo qué es lo que sucedió. Ayer, cuando estábamos en plena transmisión, de repente nos tocó que se fue la imagen, se fue la transmisión. Fue culpa de nosotros. Juanjo, Juanma, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Desconectaron algún cable? ¿Sucedió alguna cosa? Nada. Todo está bien. Todo está conectado. ¿Cómo es posible? Bla, bla. Hasta que más adelante nos llegó el bálsamo de saber que no éramos nosotros, sino que era que el INE, que le paga millones y millones de pesos a compañías, en este caso una compañía que encabeza un personaje que se llama Ray Sinatra, que bueno, pues ha tenido participación en documentales, contratos. Hay muchas opiniones, algunas he escuchado opiniones negativas del trabajo de esta persona, pero lo cierto es que allí está, se cae la señal, se cae la transmisión, se cometen errores, se da pie para que los opositores digan, híjole, si así como están organizando la transmisión técnica de un debate, van a organizar las elecciones, pues eso quiere decir que están preparando el fraude electoral y que van a hacer un gran despiporre que va a hacer que haya pues un desorden en todo esto. Bueno, pues ya estábamos, salimos, Andrés Ramírez Conejo, Alfredo Hernández Luna estuvieron en la madrugada viendo qué hacer, recortar los segmentos para que no nos castigaran, nos limitan la monetización, que es nuestra fuente de ingreso junto con las amables donaciones de ustedes. Y cuando ya a la 1:10 de la tarde de que protestamos, pusimos cosas en las redes sociales, a la 1:10 nos restituye nuestro programa íntegro, sin problema, sin impugnaciones, sin reclamos. Ah, caray, bueno, pues ya retiró Univision ese asunto. Le seguimos con el programa y ya a las 2:15, algo así, 2:15, que ahora quien exige que el dinero sea para ellos, porque dicen que hay material de ellos, es Telemundo, Univision, y luego Telemundo, pues ahora sí, pues ¿qué les hicimos o qué debemos o de dónde están las cosas? No solo nosotros, ha sido en general a distintos creadores que participamos en estas redes sociales. ¿Qué hacer? Híjole, resulta muy doloroso, muy apabullante. Es como cuando lo asaltan a uno en la calle que dice, híjole, todo el trabajo que hicimos, todo, ¿para qué? Para que se lo lleven otros canales que además están haciendo como que son suyos segmentos del debate, porque ya vimos cuáles son los puntos que están impugnando y son los que se refieren a puntos de la transmisión tomada de la fuente original, que es el INE. Ahora, ¿el INE está haciendo algo? Porque la transmisión del INE es pagada con los impuestos de los mexicanos. Es decir, es dinero público que se invierte para asuntos electorales. Es decir, la transmisión del INE es un bien público nacional, un bien efímero, pero a fin de cuentas un bien público nacional que se pone a disposición de todos. ¿Por qué cadenas extranjeras llegan y cual piratas en alta mar dicen esto es mío porque nadie lo tiene registrado? Pues no está registrado porque es para todos. ¿Qué hace el INE? Lo pregunto de verdad. ¿Defiende la transmisión que es un bien público con dinero público para el público mexicano y para el público que lo quiera ver en general? Me parece que es grave que haya un silencio. Bueno, alguien me dirá, pues si no pueden armar su propia transmisión correctamente, ¿tú crees que van a andar peleando para ver cómo suceden las cosas en estos ámbitos? Híjole. En fin, bueno, ya me distraje mucho en este punto, pero es que sí, hoy hemos andado calientitos y enojados con este asunto, la mera verdad, porque sí encabrita el ver que tranquilamente, simplemente, lo que hay, lo agarran, lo registran, dicen es mío y a partir de ahorita el que use mi material, entre comillas, me tiene que pagar la monetización a mí, es para mí, o si no, castigan al que se ponga al brinco. Bueno, comentarios rápidamente, no se asusten los que luego se enojan porque dicen que damos mucha voz a nuestra audiencia. Tanislao, las televisoras de Estados Unidos parecen unas invasoras a nuestro sistema. Augusto Pérez, exacto, ¿para qué está el INE y los moderadores? José Vázquez, mi estimado Julio, siempre he sostenido que si el voto es secreto, es manipulable. Por eso es mejor que todos tomemos una foto de nuestra elección. Ignacio Ramírez, Julio, hoy vi la portada del nuevo libro de Anabel y la verdad es muy ofensiva al poner a AMLO y detrás de él a muchos de los capos del narcotráfico. Ignacio Ramírez, no he podido ir a comprar el libro, lo voy a comprar, lo voy a leer con cuidado. Solo he leído la primera parte que se refiere, un primer adelanto que dieron a conocer y dije, bueno, esto es un guión de Netflix. Digo, así como está presentado esa primera parte, ya cuando lea todo el libro, si realmente hay pruebas, testimonios irrefutables. Pero si se recurre a lo de siempre, testigos anónimos que pidieron que se reserve su identidad, por un lado. Por otro, personas que por temor a represalias no pueden dar su identificación. Exfuncionarios o funcionarios que en su momento se podrá revelar la identidad y el momento puede llegar. Y luego el reciclaje o el recalentado, el refriteo de información dispersa de diferentes fuentes y en diversas circunstancias que se puede armar para aparentar que algo está de cierta manera. Pero bueno, si la verdad es que hay pruebas irrefutables, tajantes, pues lo primero es que seguramente el presidente López Obrador tendrá que declinar, tendrá que renunciar, porque hombre, si ahí hay las pruebas de todo eso que se dice, el propio presidente lo ha dicho, lo ha insinuado, lo ha señalado, pues no estaría él en condiciones de seguir en el poder. Así es que ¡plum! Cataclismo, imagínense, de este libro, si hay pruebas, se vino un cataclismo. Y yo, que soy un personaje menor, pues tendré que reconocer y decir, bueno, si hay pruebas, sí, sí, aquí hay cosas que son absolutamente irrefutables. Ya lo veremos, no hay que caminar, aunque ya empiezan los despechos de la propia Anabel, que, pues bueno, a veces uno dice, en buena lid se hacen algunas entrevistas así, y nomás vieran, luego de la entrevista que le hice a Manuel Cloutier el otro día, vi un tuit de él que dije, bueno, yo no quise enredarme en la discusión con Manuel Cloutier porque ya suficiente tenía con Ricardo Salinas Pliego y dije, no. Además, la verdad, la redacción de algunos de los tuits de Manuel Cloutier son poco claros y poco sustanciosos. Pero decía, no, pues es que yo, me decía a mí, o sea, un tuit dirigido a mí, es que yo tenía mucho todavía que hablar de esto, de esto y de esto. Dice, yo como vi que el programa era de 1 a 3, yo supuse que iba a hacer de 1 a 3 horas de la entrevista conmigo. Dije, hijo, no, pues no cabe duda que Manuel Cloutier tiene una autoestima muy elevada. O sea, él vio 1 a 3 y dijo, me invitan a una entrevista, eso quiere decir que me van a entrevistar de 1 a 3 horas. O sea, 2 horas del programa, todo el programa dedicado a él, a una larguísima entrevista con Manuel Cloutier. Bueno, pues sí, ahí. Mucha valoración personal de sí mismo, es plausible que sea así, pero bueno, suceden ese tipo de cosas. Bueno, lo digo porque a veces pues uno trata de hacer las entrevistas cuidadosas, con preguntas concretas, con las objeciones periodísticas que surjan, de decir, oye, esto, ¿por qué no lo precisas? Bla, bla. Pero luego a veces, ante la incapacidad del diálogo y el debate directo, comienza el esparcimiento de lo que en España están siendo denominado como las cloacas mediáticas. Ya platicaremos del asunto, ya platicaremos de algunos señalamientos que, como siempre, Anabel escucha tocar el repique de las campanas y cree que siempre es misa o boda, imagina los contrayentes, imagina la reunión en la iglesia, y luego imagina lo que va a surgir en la vida de esas personas, según testigos anónimos, desde luego, según testimonios que ella pudo recabar personalísimamente. Bueno, ya platicaremos. Julio casi no se oye. Los de Veracruz, es que saben que ando equivocado de que siempre hablo con... Bueno, qué bueno que estaba el sonido muy bajo para que no oyeran tanta cosa que estuve diciendo. Es que me quito esto, que es donde está ahora el sonido, porque no traje a México el micrófono grande, el micrófono que coloco, y entonces de repente se me olvida y digo, pues que estoy aquí con esta cosa si no estoy oyendo ahorita a nadie, no estoy entrevistando a nadie. Es un error mío, disculpen, por favor. Bueno, pues sigo adelante para decirles lo que creo que forma parte, lo que lleva como título esta plática de este día. Me ha llamado mucho la atención la manera como se han reavivado las esperanzas y las expectativas de quienes suponen que a partir del debate de ayer, la participación de Xóchitl Gálvez, hubo una mejoría sustancial, se recuperó la capacidad de Xóchitl Gálvez y se colocó ya de inmediato casi en empate técnico con Claudia Sheinbaum. Ya está al tiro inmediato, ya es cuestión nada más, ya lo dijo hoy incluso en una entrevista por ahí Xóchitl Gálvez, creo que dice que en 2 semanas ella va a rebasar a Claudia. La verdad es que a mí me parece que lo que vimos ayer es uno de esos casos en los cuales parece que va a haber mejoría y si no es sino un signo de una nueva recaída, a veces una recaída terminal. Porque la verdad es que Xóchitl Gálvez cree que la estridencia sustituye a la profundidad y que el ruido sustituye a la ideología y que el ataque desmesurado puede significar puntos en un México que está viviendo momentos complicados y que pareciera que entre el barullo, la polarización, pues pareciera que Xóchitl Gálvez apostando al descontón en asuntos tan peculiares como los familiares, porque la verdad sea dicha, si alguien tiene puntos muy complicados en la circunstancia familiar, pues es la propia Xóchitl, en terrenos fraternos y en terrenos de filiales, pues hay muchas cosas en su cercanía familiar que con un ánimo de estridencia y de provocación, como lo hizo ella, pues le podrían haber sido restregados también en la cara. Pero bueno, parece que Xóchitl Gálvez está reavivando ahora esa expectativa que yo creo que no hay tal. Hoy tuvimos una entrevista muy interesante, les recomiendo que la vean, con Claudia Villegas, la gran periodista, directora de la revista Fortuna, quien en pocas palabras nos dice cómo Xóchitl Gálvez no tiene consistencia y lo mismo se presenta como una presunta impulsora de medidas populares. Ahí está, la candidata de los poderes económicos, porque dice Claudia Villegas que Xóchitl en realidad en este debate se mostró como la candidata de los poderes económicos. Se aventó la puntada ella, que dice haber sido trotskista en su juventud y que en algunos momentos coqueteó al inicio de su campaña con la idea como de ser como de izquierda. Disculpen ustedes la referencia autobiográfica, pero como de progre buena ondita. Así mostrándose Xóchitl Gálvez. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta ante el tema proletario de las 40 horas de trabajo a la semana? Blandió la bandera del primero de mayo, de los trabajadores, de la lucha proletaria, de la emancipación obrera. No, dijo, pero es que hay que ayudar a los empresarios para que luego ellos puedan ayudar a los trabajadores. Ah, pues sí, claro que sí. O sea, primero hay que repartir dinero, ayudar a los empresarios y luego ya que se reparta hacia abajo el beneficio hacia los trabajadores. Bueno, pues esa es una verdadera confesión de una postura empresarial y de la opción preferencial por el capital.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Como eso a mí me parece que varios, ese asunto de los la exención de impuestos a quienes ganen menos de 15 mil pesos al mes. Ahora, la exención de impuestos así abiertamente, medida populista, populismo de derecha, ¿o qué sucede? Vea Xóchitl Gálvez a su colega Javier Milei en Argentina haciendo una revolución social en contra con las medidas que implican el ajuste, la restricción, el recorte, el ir quitando derechos y posibilidades sociales, el ir cerrando beneficios a sindicatos y a posturas de trabajadores. Y acá Xóchitl Gálvez se avienta por el otro lado y dice no. Empresarios del mundo, uníos, es el grito de la nueva liberadora proletaria que es Xóchitl Gálvez. Por otra parte, en el tema específico de Claudia Sheinbaum, a mí me parece que también Claudia Sheinbaum se pasó de tueste en esa postura estatuaria, casi de ni los veo ni los oigo. O sea, creo que dejó pasar varios golpes que sí le asestó Xóchitl Gálvez y que Claudia, en ánimo de no ceder a la provocación y de mantener la figura del poder, pues no, hoy dijo en una entrevista, ya sabe que andan los candidatos hoy de entrevista en entrevista, en los medios convencionales, bueno, y en algunos no convencionales, es cierto, pero me parece que dejó pasar oportunidad de ser muy precisa. A mí me gustaría en el próximo debate ver a una Claudia Sheinbaum que sea capaz de señalar con mucha claridad su ideología, que abra la puerta a lo que ella es ideológicamente, que confronte las posturas contradictorias, arribistas, insensatas en algunos casos de Xóchitl Gálvez. Y por otra parte, Máynez, pues que ya sabe, con su sonrisa tatuada y con su anuncio de pasta dental, pues es el que va creciendo, porque bueno, es lo único que tiene él, de tan abajo que estaba, tiene que ir creciendo. Pero quitándole votos, quitándole presencia a Xóchitl Gálvez, y no tengo ninguna duda, y de ello escribo en la columna Astillero que puede leer usted este martes en la jornada y en nuestros medios de comunicación, digo, Máynez naranja es guinda. Es decir, el partido naranja hoy es guinda, esa es la verdad. Están jugando a hacerle segunda a Claudia Sheinbaum y a Morena y al obradorismo en aras de ir golpeando a su objetivo inmediato natural. Si está en tercer lugar y muy abajo, pues la verdad es que Máynez tiene que pelear para acercarse al segundo lugar, que es Xóchitl, y no al primero, que le queda muy distante. Pero a mí me parece que está muy claro todo lo que va sucediendo en este terreno de un acercamiento político que en el fondo beneficia a Morena, a Loguinda y a Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a seguir adelante. Miren, nos envía un apoyo económico Fidel Camberos. Dice, saludos a mi gurú de la información y el análisis. Órale, Fidel Camberos, muchas gracias. La resistencia, dice, Xóchitl ya es pasado. Sheinbaum tendrá que responder y dar resultados. Le va a tocar limpiar un que dejará AMLO y enfrentar la deuda y la violencia terrible en el país. Eso es lo importante. Bueno, y paso al otro tema que parece de esos momentos críticos. Uno de los obispos, de los prelados que en el estado de Guerrero han estado empujando para tratar de que haya una tregua entre los grupos criminales que están desbordados. No hay gobierno real en Guerrero y ante ello los grupos del crimen organizado están desatados, provocando muchos daños a la población civil. Y bueno, pues la conferencia del Episcopado Mexicano informó hoy que el excelentísimo Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ha sido localizado y se encuentra en el Hospital General Dr. José G. Parres, perteneciente al Sistema de Salud Pública del Estado de Morelos de la ciudad de Cuernavaca. Agradecemos profundamente a todas las autoridades y personas que colaboraron en su búsqueda. En cuanto se tenga más información sobre su estado de salud y las circunstancias de su localización, se dará a conocer oportunamente. Pues es lo que dice la conferencia del Episcopado Mexicano y desde luego pues hay la información. El fiscal de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona, ha dicho que fue víctima de un secuestro exprés. El obispo emérito Salvador Rangel habría sido víctima de un secuestro exprés, según lo que señala o comenta el fiscal de Morelos. Lo encontraron vivo. Él fue 78 años de edad. Ha buscado sobre todo tender lazos de comunicación entre los grupos que son los ardillos y los tlacos, que ya sabe usted que en el estado de Guerrero están en una guerra terrible que afecta a las poblaciones y que en algunos lugares significan un virtual gobierno Pues no paralelo, sino el gobierno verdadero. Imponen cobro de piso, controlan, ponen impuesto a todo tipo de producciones, todo lo que se compra, todo lo que se vende, lleva un impuesto para esos grupos y desde luego no hay ley ni justicia que les alcance de verdad, que les someta a ese imperio del derecho que alguna vez se ha dicho que ha existido por estos lares. Bueno, pues qué le voy diciendo, vamos. Misael Bañuelos dice, no, bueno, aquí es un diálogo entre compañeros, entre internautas. El Alex dice, don Julio, ¿en dónde votamos para que haya otros candidatos? Los tres están para llorar. Pues no, no hay para dónde, Alex, son los tres y no hay más. Dice Grignani, raro eso de la iglesia, siempre salen metidos en los golpes suaves. Bueno. Carla Drew dice, Julio, en Guadalajara organizaciones religiosas católicas están haciendo reuniones con feligreses para hacer campaña contra AMLO y Sheinbaum. Bueno, pues eso dice por ahí. No siempre coincido con Julio, pero que es de los periodistas profesionales, eso que ni qué, dice Federico Bravo Esquivel. Bueno, pues esto es lo que hay y le comento también que se ha anunciado ya que la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno federal, ya está citando, convocando formalmente a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para que haya una reunión este 3 de junio, después de las elecciones. La presidencia de la República está invitando a una reunión con el titular Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué términos y de qué manera? Ya lo iremos viendo, porque antes del anuncio hubo una reunión con el subsecretario de Gobernación que se encarga de este asunto de derechos humanos. La cita, la invitación, la convocatoria a este diálogo se entregó mediante un escrito entregado hoy por representantes de Gobernación en el campamento que tienen en el Zócalo los padres, las madres, los familiares de los estudiantes. Dice el oficio, por instrucciones del presidente de México se les convoca a una reunión con él el próximo 3 de junio de 2024 a las 11 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Reitero, por instrucciones del presidente de México se les convoca a una reunión con él. El gobierno de México reitera su disposición al diálogo y el compromiso para continuar trabajando para conocer la verdad y la justicia en este importante caso. Ya iremos viendo qué es lo que responden y cómo se da este proceso, pero lo bueno es que haya ya formalmente la convocatoria a ese diálogo. Y cierro comentándole de esta insistencia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, que dice que tiene todo listo para que pueda él entrar como diputado federal, que es la vía que él busca para poder regresar a México. Ya el Tribunal Electoral Federal, que en términos generales se supone que es la máxima autoridad en esta materia y que sus resoluciones son inatacables, ya dijo que no hay condiciones para que García Cabeza de Vaca sea candidato a diputado federal por el PAN, el PRI y el PRD. Pero ahora con una nueva resolución de un juez pretenden hacer eso y el INE está por resolver justamente este asunto. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta ocasión. Vamos a irnos despidiendo, invitándoles para mañana a vernos de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a tener una entrevista muy interesante con Sabina Berman. Con Sabina Berman vamos a hablar acerca de cómo las cloacas mediáticas están golpeando y afectando a diversas instancias y corrientes y esperanzas y gobiernos progresistas en diferentes países, en España, en Latinoamérica. Vamos a platicar con Sabina Berman sobre eso y vamos a platicar también con Hernán Gómez, que usted sabe que hoy presentó la respuesta de su abogado, la respuesta jurídica ante la demanda en su contra que han instaurado empresas del grupo del Heraldo, que tiene un medio impreso, un periódico, un canal de televisión abierta y una estación de radio. Tendremos además, ya sabe, la mesa de periodismo de los martes. Tendremos entrevistas, información, resumen. Todo lo interesante del día lo tendremos mañana. Así es que voy agradeciéndoles y iremos dando respuesta a algunos señalamientos despechados que andan por ahí. Simplemente dejo aquí dicho con todas sus letras, claramente, que nosotros no hemos recibido ni un solo centavo de ningún gobierno, ni estatal ni federal, para asuntos de publicidad o de cualquier índole. Quiero decirle que incluso yo he mantenido a lo largo de este sexenio el mismo pago de honorarios que tenía, de tal manera que incluso cualquier señalamiento en el orden de que yo me hubiera beneficiado de cualquier circunstancia no procede en mi caso. Yo no he tenido ningún beneficio económico, ninguno en lo que va de este sexenio, en el plano federal, en los estatales y mucho menos en los anteriores. Así es que ya iremos platicando. Creo que a las cosas hay que darles el valor que merecen. Y a veces los infundios y los despechos hay que tramitarlos como tales. Pero bueno, ahí seguiremos platicando también de este asunto. Nos vemos mañana. Lo de Telemundo es un robo descarado a tu trabajo periodístico. Hagamos algo, dice Juan Carlos Gil. Sí. Sí, Julio, hazla pedazos a Anabel, igual que a Salinas Pliego, dice Julio Salcedo. Órale. Julio, yo sí te oí, jaja, qué divertido lo de Anabel y Cloutier, dice Araceli Ruiz. Por Ríos, por más que lo dije bajito, hasta me quité el microfonito, Araceli, fue plan con maña, esa es la verdad. Y miren nada más que sí me cacharon. Bueno, ya ni modo. Bravo, Julio Astillero. Te admiro y te respeto, morena mía. Luego también anda por ahí un personajillo al que no le hago caso, por más que lo provoca, y creo que entre más no le hago caso, más se enoja. Y ahora ha publicado que soy un cobarde, porque me pongo muy, muy peleonero, muy bravo con Salinas Pliego, pero estoy arrodillado ante López Obrador. Contestarle, no, ¿para qué? Decían allá en mi Torreón querido, hacer caso a quién sabe qué es engrandecerlos. Y no los vamos a engrandecer. Que se consuman en su despecho, en su enojo, en su propio batidillo de secreciones inmundas en algunos casos. Bueno, vamos a seguir adelante. Nos vemos mañana de 1 a 3. Por lo pronto les agradezco mucho. Vienen ahí. Marino Álvarez nos envió un apoyo económico. Gracias, Marino. Víctor España dice, amigos y escuchantes de Astillero, seamos generosos. Univisión se pasó de lanza. De a 20 no nos duele. Seamos solidarios. Gracias, Víctor España. Libby Lara nos envió un super sticker que también agradecemos mucho. Gracias, Libby. René Valenzuela, saludos desde Las Cruces, Nuevo México. Don Julio, muy buen resumen. Gracias. Ángeles Guerrero nos pone el dato, la referencia bancaria para hacer transferencias a nombre de Julio Hernández López. Ahí están los datos que ustedes pueden tomar para hacer transferencias a nuestra cuenta bancaria para seguir adelante. Ayer la verdad es que salimos muy contentos de la transmisión del debate. Híjole, qué encantados, contentos, todo. Ya estábamos haciendo planes de qué vamos a hacer, así, esa. ¡Sas! Nos apachurró, al menos a mí sí me apachurró, el golpe de la cancelación, el golpeteo de parte de Univisión y luego Telemundo. Pero no hay problema, seguimos adelante, recuérdelo y con eso ya me despido. Somos periodismo necesario, somos periodismo en resistencia, junto con ustedes. Gracias y nos vemos mañana.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.